José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Empezamos una nueva semana aquí, en este espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. Y en nuestra línea editorial anunciamos hoy la clausura de la 18ª edición de Las Edades del Hombre, que coincidiendo con el Año de la Fe ha tenido como significativo título Credo y como sede la localidad abulense de Arévalo. Se cumplen ahora 25 años desde que las diócesis de Castilla y León pusieran en marcha este proyecto, cuyo objetivo es poner su patrimonio artístico al servicio de la evangelización para que el peregrino o el simple turista pueda alzar la mirada y contemplar cuánta verdad, bondad y belleza se refleja en las obras allí expuestas. La Iglesia es depositaria de ese enorme tesoro que ha nacido de sus propias entrañas, de la fe y de la razón que han animado la vida del pueblo cristiano a través de los siglos. Con Las Edades del Hombre se ha visto durante este cuarto de siglo, además, cómo la Iglesia sabe poner su palabra y su obra al servicio de todos, generando riqueza en la sociedad, no solo desde el punto de vista económico. Las Edades del Hombre seguirán recorriendo su particular camino el próximo año en Aranda de Duero y en 2015 en Ávila, en una edición muy especial con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La puerta de la fe se nos sigue abriendo, y en este caso a través del patrimonio artístico. Y esta es una gran noticia, porque además el conocimiento de nuestras raíces es imprescindible para saber mirar al futuro con esperanza. Bueno, pues nosotros miramos al futuro en primer lugar partiendo de las noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Ahora las vamos a apuntar casi en titulares y después ya saben que las desarrollamos en el tramo final de este programa, y nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con algunas noticias que llegan desde el Vaticano. El Papa Francisco ha celebrado una misa por los cardenales y obispos fallecidos durante el último año.
En la homilía ha recordado que fueron hombres entregados por su vocación al servicio de la Iglesia, también que la esperanza del cristiano es mejorable, mucho más profunda que los límites que impone la muerte. En su última y espontánea oración se ha dirigido a quienes todavía no han atravesado la puerta que precede al encuentro con Dios.
También en esta oración recemos por nosotros para que el Señor nos prepare para este encuentro. No sabemos la fecha, pero el encuentro ocurrirá.
Además, en el Vaticano se ha dado a conocer este mediodía lo tratado en el simposio sobre la trata de personas celebrado este fin de semana, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias.
Y vamos con otras noticias de este lunes 4 de noviembre, en que celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo.
La localidad abulense de Arévalo, como hemos recordado, hace balance de Credo, la última exposición de Las Edades del Hombre, que ayer cerró sus puertas tras recibir desde mayo más de 220.000 visitantes. En León, un proyecto conjunto de Cáritas Diocesana, la Asociación Leonesa de Caridad y la Sociedad de San Vicente de Paúl ha puesto en marcha un centro de día para transeúntes. En Madrid se celebra esta tarde la apertura de curso en el Centro de Estudios Judeocristianos. Hoy comienzan las asambleas plenarias de las conferencias episcopales de Francia, Argentina y Paraguay, y tendremos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues mucha información que, por supuesto, desgranaremos y ampliaremos en la parte final de este programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_COPE, y que también se pasen por nuestro muro de Facebook Religión COPE, donde tienen buena parte de esta y otras informaciones, y pueden allí pues consultarla y gustarla. En la segunda parte del programa de hoy, de nuestro espejo de hoy, vamos a presentarles el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, y va a estar con nosotros su director general, que es Jaime García del Barrio. Antes llega nuestro espacio de crítica de libros con la firma de Miguel de Santiago, que pone hoy su lente en una nueva edición de uno de los libros de la Biblia que siempre dan más que hablar. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues el libro de hoy, como decía, es un clásico, es El Cantar de los Cantares. En este caso lo ha editado PPC y con la edición de Elisa Martín Ortega.
Sí, yo creo que no hay nada mejor que haber nacido en una familia de escritores. Padre y madre, novelista y poeta, Gustavo Martín Garzo y Esperanza Ortega, bien arropados por la crítica oficial, abuelos y tíos frecuentadores de las páginas de los periódicos de la progresía por unos u otros motivos, porque esto te garantiza de entrada atenciones que a la vista del producto final parecen un tanto desmesuradas. Seguramente es el caso de la autora, editora de este librito, El cantar de los cantares, símbolos y motivos de la lírica amorosa popular, que ha sido prologado por papá, que de momento tiene más firma y por eso la editorial deja constancia del dato con letra grande en portada para que sirva de reclamo comercial.
Bueno, pues aparte de los reclamos, ¿qué es lo que nos encontramos en este centenar de páginas?
Partiendo de que el gran poema amoroso de la Biblia puede tener sus raíces en la lírica amorosa de tipo popular, cargada de símbolos y alegorías, también de elipsis, ambigüedades e indeterminaciones, la autora deja abiertas multitud de interpretaciones y aborda una versión con voluntad literaria acorde con las formas métricas del español en cuanto a sílabas y acentos. Por cierto, bastante lograda. Nada que objetar al respecto. Ahora bien, da la impresión de que cuando compara la génesis del Cantar de los Cantares bíblico con la lírica amatoria galaico-portuguesa y española, quisiera establecer una relación de dependencia de estilo y de contenidos que lógicamente resulta imposible establecer por la simple cronología y época en la que fue escrito. No deja de ser confusa, en un libro sobre el gran poema bíblico, la afirmación de que, y cito, resulta útil ofrecer algunas pinceladas acerca de las similitudes que pueden observarse entre el Cantar de los Cantares y la poesía tradicional de la península ibérica.
Bueno, la verdad es que no es nueva la atención que el Cantar de los Cantares, como decía yo al principio, ha suscitado en los estudiosos de la Biblia o también de la lírica.
En este librito no espera el lector una incursión a fondo en el análisis literario y menos en la exégesis teológica. Esta edición de PPC, acompañada también de bellas ilustraciones, nos retrotrae a la que hace ya casi un cuarto de siglo hizo la editorial Verbo Divino, con traducción y comentario del biblista y literato jesuita Luis Alonso Schekel. A quien se haya acercado e interesado por el Cantar de los Cantares y haya leído abundante bibliografía, muy poco le añadirá este librito publicado ahora. Yo personalmente me quedo con el del padre Schekel, con su versión ajustada, ajustadísima al original hebreo, también con voluntad de estilo. Al fin y al cabo, aquel jesuita fue profesor de la materia y autor de una obra de referencia obligada como La formación del estilo, y con ilustraciones de xilografías flamencas. Al asomarme ahora a este libro de PPC, he pensado que se trataba de imitar aquel producto de 1989 en la editorial de los religiosos de Verbo Divino, asumiendo así un trabajo de una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lleva los apellidos de sus progenitores, por supuesto, en primer lugar el de su padre, el novelista, que le ha obsequiado con un prólogo.
Bueno, está claro que el Cantar de los Cantares sigue produciendo curiosidad, interés y, bueno, acierto, pues dispar, según las ocasiones. Miguel, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.
Así será, así es. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Condujo 5 kilómetros en dirección contraria. Causó un accidente mortal. Fue condenado a 13 años e indultado antes de cumplir la mitad de la pena. Hoy se revisa un caso que te detallo en la tarde.
Sigue la actualidad con Ramón García en la tarde.
Desde las 3.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Merti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Merti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España. Razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de nuestro programa en la que, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy Jaime García del Barrio, que es el director general del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que precisamente durante estos días pues está presentando sus actividades en diversas ciudades de España. Aquí en Madrid lo hizo la semana pasada. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestro invitado. Those who are dead are not dead.
El fin de semana que viene irá a Lalledo, en la selva de Irati, y para no perderse el espectáculo de la naturaleza que admira todos los años, cuando las hojas de los árboles se tiñen de color rojo, ocre, antes de caerse. Solo son 2 semanas al año. Le gusta tanto como ir a su casa de Jaca, en la montaña. Nuestro invitado es muy deportista, confiesa que le sirve para liberar tensiones, lo mismo que le relaja la comida de los domingos con la familia. Jaime García del Barrio tiene 39 años, es el quinto de 6 hermanos y vive en Pamplona, donde nació, aunque recuerda con cariño los viajes y temporadas en Madrid para ver a sus abuelos. Vive intensamente los momentos que pasa con sus amigos y con los universitarios. Le gusta leer, escuchar música clásica y ver series de televisión en inglés. Es sistemático y ordenado, aunque su vida cambia cada día porque viaja a menudo por motivos profesionales. Ha sido subdirector del Colegio Retamar de Madrid y ahora es director general del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, cuyo cometido principal es la investigación aplicada en humanidades y ciencias sociales. También es consejero general del Museo de Arte que está construyendo la Universidad de Navarra. De fondo, escuchamos José Luis a Coldplay, que es uno de los grupos preferidos de Jaime García del Barrio.
Pues sobre este fondo saludamos ya a nuestro invitado, a don Jaime García del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, Jaime, viendo el folleto de presentación del Instituto Cultura y Sociedad, me fijaba en unas palabras del rector de la Universidad de Navarra que citaba el discurso de Benedicto XVI en el Escorial, no hace tanto tiempo, en 2011, diciendo que la universidad es la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Quizás es de ahí de donde nace el impulso que luego se ramifica y se proyecta sobre tantas cosas diferentes del Instituto Cultura y Sociedad.
Efectivamente, nosotros, quizá a diferencia de otras universidades del mundo, creemos que existe la verdad y creemos que el ser humano es capaz de descubrirla y de alcanzarla. Y bueno, esa es la motivación efectivamente de todo este instituto, ¿no? El que intentemos de un modo interdisciplinar llegar a esas grandes verdades de la humanidad.
Para uno que no tenga ni idea de lo que estamos hablando, aunque ya me parece que lleváis 3 años de existencia, si no me equivoco, ahora nos precisas exactamente, ¿qué es lo propio y distintivo de la actividad del instituto?
A ver, el instituto es un centro de investigación en humanidades y en ciencias sociales que trabaja de modo interdisciplinar. Yo creo que esa es la gran diferencia y quizá la ventaja competitiva que tenemos frente a otras universidades y a otros centros de investigación. Nosotros queremos que en las humanidades y en las ciencias sociales, que a veces son las grandes olvidadas de la sociedad y que sin embargo afectan a problemas que son muy importantes para el ser humano, pues de la felicidad de las personas, del diálogo intercultural o interreligioso, nos gustaría que ahí las disciplinas también trabajen de la mano. Si uno piensa, por ejemplo, en el cáncer, pues automáticamente es natural entender que los biólogos, los ingenieros, los médicos, los farmacéuticos trabajan juntos para intentar resolver esos problemas. Sin embargo, cuando hablamos de ciencias sociales y de humanidades, a veces los saberes no trabajan de la mano y, sin embargo, los problemas que intentan resolver son al menos tan complejos como los de las ciencias experimentales. Entonces, esa interdisciplinariedad es como el factor más diferencial de este centro.
¿Cuáles son las grandes áreas de investigación en las que estáis centrados en este momento? Aunque me imagino que eso, pues con el tiempo irá cambiando y se abrirán nuevas líneas. Pero para que nos hagamos una idea de dónde se pone ahora mismo el acento en el instituto, cuéntanos un poquito la foto de esas grandes áreas.
Perfecto. Pues las áreas son 4. Una es familia, educación y sociedad. Otra de las áreas es globalización, derechos humanos e interculturalidad. La otra es pobreza y desarrollo. Y la cuarta es arte contemporáneo, arte en sentido amplio. No solo son las artes plásticas, también las artes escénicas, el cine, la moda. Hace 3 años, efectivamente, se erigió el centro y hace 5, cuando empezamos, cuando se gestaba todo esto, hicimos un viaje por diversos centros de investigación del mundo, centros referentes. Hablamos con personas bastante relevantes del mundo intelectual, del mundo del pensamiento, de la política, y les pedimos una relación de los temas en los que iba a haber debate, en los que había que investigar. Y entonces la relación de esos temas vimos que cabían en estas 4 áreas. Entonces, efectivamente, como dices, son unas áreas paraguas, en la que caben diversos proyectos. Ahora mismo tenemos 8 funcionando, pero efectivamente el día de mañana subirán algunos proyectos, quizá caen otros. O sea, es un instituto dinámico, pero bueno, las 4 áreas son esas y en principio sí que van a tener más estabilidad en el tiempo que los proyectos.
Habláis en la presentación del instituto del deseo de que tenga toda esta actividad un impacto social. Hoy a veces da la sensación, quizás es una sensación equivocada que tenemos desde fuera, de que hay mucha separación entre la universidad y la sociedad. Tenemos muchos problemas, muchas discusiones, muchas cuestiones sobre las que hay mucha confusión y casi nunca nadie piensa en decir, vamos a dirigirnos a la universidad para ver si nos da algo de luz. A mí me gustaría que nos explicaras de qué manera esta actividad realmente no es simplemente un gusto de erudición o de intelectuales, sino que afecta a la vida social en la que estamos implicados cada uno de nosotros.
Efectivamente, eso está en el ADN del ICS. Desde el primer momento se ha querido que las investigaciones que aglutina y que potencia el Instituto Cultura y Sociedad, el ICS, tengan esa dimensión aplicada. En la universidad, lógicamente, hay muchas investigaciones, muchas de ellas no tienen aplicación y tienen que seguir estando en la universidad, y quizá la aplicación es más a medio plazo o tienen un impacto de otra manera. Nosotros, en el ICS, las investigaciones que aglutinamos y a las que damos cobijo son investigaciones que pueden tener impacto social. Entonces, a los investigadores, preguntabas antes, ¿no?, o señalabas con toda razón que muchas veces se dedican a temas pues casi eruditos, pero que dicen poco a la sociedad actual, a las personas concretas. Y en parte es así porque el propio sistema académico, la carrera profesional que hacen los académicos, los profesores, hace que tú te especialices en algo, solo en esa área, y casi dedicar tiempo a otras áreas es perderlo. Y entonces a veces se van aislando, se van separando del mundo, ¿no? Antes el sabio era una persona que sabía de todo, luego los saberes se fragmentaron porque se sabía ya tanto de tantas cosas y había tantas herramientas, tanta técnica para aprender sobre tantas áreas, que hubo un momento en el que se especializaron, pero quizá ha llegado un punto en el que se han especializado tanto que se han separado del mundo real, ¿no? Entonces nosotros intentamos que esto no ocurra y que los investigadores hagan cosas que tienen impacto. ¿De qué manera? Pues hombre, a los investigadores les pedimos que publiquen en las mejores revistas, en las mejores editoriales, pero les pedimos que traduzcan eso a la sociedad, vía artículos de opinión, vía asesoramiento a legislaciones, a redactar leyes, vía materiales didácticos, por ejemplo, para colegios. Tenemos en concreto un proyecto de educación de la afectividad y de la sexualidad, pues además de publicar en las mejores revistas, ellos están haciendo un material didáctico que se utiliza en bastantes colegios de España, desde los 6 años hasta los 18, sirve para los profesores, sirve para los padres, también para los alumnos, y ese material ahora lo estamos adaptando a Latinoamérica, unos países de allí. Bueno, pues ese es un modo de traducir toda esa investigación que se hace y que es muy especializada, que se publica en las revistas de impacto, traducirlo para que realmente al hombre de a pie, a la familia concreta, pues le dé argumentos y le dé manera, vamos, influya de hecho en familias concretas de personas reales, ¿no?
Evidentemente el Instituto Cultura y Sociedad, podríamos decir metafóricamente que es un hijo que ha nacido de la Universidad de Navarra, o un sarmiento que está unido a esa vid, y me gustaría preguntarte en cuanto a valores, en cuanto a estilo, en cuanto a forma de hacer las cosas, ¿qué le ha comunicado la madre, que es la universidad, al hijo, que es el instituto?
Hombre, pues le ha comunicado efectivamente casi todo, ¿no? Esa búsqueda de la verdad que en otras universidades, que quizá han nacido con un origen cristiano, ¿no? Yo pienso en la Ivy League, por ejemplo, estadounidense, ¿no? Nacen en un entorno protestante, pero ahora mismo yo creo que poca gente allí defiende que se pueda buscar la verdad, ¿no?
Han dejado caer ese origen.
Bueno, sí, se han evolucionado de otra manera. Quizá ellos consideran que son avances, pues yo no los considero, ¿no? Y se han olvidado un poco de la persona y de su realidad, ¿no? Se habla de que esta crisis económica en el fondo es una crisis de valores, o están muy relacionadas, o detrás hay una crisis de valores, y esto en parte es lo que han promovido las algunas de las mejores universidades del mundo, que no han fomentado la preocupación por los demás, el devolver a la sociedad lo que uno recibe, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desde la madre, ¿no?, de la Universidad de Navarra, recibimos todo ese espíritu y somos totalmente fieles a ello, a él, ¿no? Al mismo tiempo, es un instituto que es intercultural, es interreligioso, o sea, aquí tenemos gente...
Dialogáis con todos.
Dialogamos con todos porque creemos en la ley natural. De hecho, el Papa, bueno, Benedicto XVI, cuando era el Cardenal Ratzinger, le hicimos doctor honoris causa de nuestra universidad, y poco después nos envió una carta pidiéndonos que investigásemos sobre ley natural y racionalidad práctica, ¿no? ¿Qué tienen en común todas las personas, si hay una base, una fundamentación para la ética, de manera que podamos entendernos entre los seres humanos? Ese es uno de los proyectos del ICS.
Pues hay una última pregunta, Jaime, porque me ha llamado la atención que mencionaba Eva tu responsabilidad en ese Museo de Arte de la Universidad que se está construyendo y que también tiene que ver con una de las áreas que mencionabas. Simplemente por abrirnos el angular, ¿no?, y la curiosidad, ¿cuál es la utilidad y cuál es el sentido de ese museo dentro del trabajo universitario?
Hombre, el museo tiene mucha influencia en la formación de los alumnos. No solo es un museo de arte, es un centro de cultura visual. Entonces, toda la vida cultural de la universidad va a estar muy centralizada allí. Los 400 alumnos casi que hacen teatro, el coro, la orquesta de cámara, talleres de pintura, ¿no? Antonio López viene todos los años, talleres de fotografía, de poesía. Bueno, la vida cultural va a estar muy coordinada allí, de manera que todos los días va a haber eventos, va a haber cosas, y pensamos que un alumno verdaderamente universitario pues tiene que tener una formación artística y estética, ¿no?, para vivir humanamente, ¿no?, más humanamente. Entonces, de cara a la comunidad de la Universidad de Navarra, por supuesto a los alumnos, también a los profesores, a los investigadores, se van a producir sinergias de investigación muy interesantes entre pedagogía, ingeniería, arte, medicina, y luego al mismo tiempo va a beneficiar, por supuesto, a Pamplona y a Navarra. Y luego vamos a entrar en el panorama, o vamos a entrar más en el panorama internacional. Ya hay muchos museos universitarios por el mundo, sobre todo anglosajones, de las mejores universidades. Y bueno, ahí estamos con ellos, ¿no?, trabajando ahora.
Pues ánimo. Gracias, Jaime García del Barrio, director general del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que vemos que sigue muy viva y eso nos alegra. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Vale, igualmente. Muchas gracias a todos.
Pues abrimos ya nuestro tiempo de información. Comenzamos hablando de la exposición Credo, 18ª edición de las Edades del Hombre, que cerraba ayer sus puertas en Arévalo, en Ávila.
Y hoy los organizadores hacen balance tras recibir más de 220.000 visitantes, con la vista puesta ya en la próxima edición, que acogerá la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Desde Arévalo nos informa Ausi Rueda.
Al igual que ocurrió el día de su inauguración, allá por el mes de mayo, la lluvia está siendo la protagonista en la jornada de clausura de la 18ª muestra de las Edades del Hombre, que ha acogido la localidad abulense de Arévalo y que ha tenido como temática principal el año de la fe que hemos vivido en este 2013. Tres iglesias mudéjares han albergado las 92 piezas que han conformado un gran servicio catequético, como ha definido la muestra en su discurso de clausura el obispo de Salamanca y presidente del patronato de la Fundación de las Edades, Monseñor Carlos López. En total, 220.000 personas han visitado una exposición que trataba de explicar cómo ha sido plasmada la fe a través del arte en toda la historia del cristianismo. Clausurando Credo con la sensación de haber cerrado un proyecto exitoso, las Edades comienzan a preparar la próxima muestra en Aranda de Duero, en Burgos, y volverán de nuevo a Ávila en 2015, cuando se organice en conjunto con Alba de Tormes una edición especial de las Edades con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Y en León se ha inaugurado esta mañana un nuevo centro de día para transeúntes.
Está promovido por Cáritas Diocesana, la Asociación Leonesa de Caridad y la Sociedad San Vicente de Paúl, dirigido a aquellas personas sin hogar que lo necesiten, un lugar de referencia y acogida en los meses de noviembre hasta abril, así como el acceso a los recursos de que dispone la ciudad de León.
Y hablamos ahora también de la apertura de curso en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid.
Las clases girarán en torno a las relaciones entre el pueblo judío y los católicos después del Concilio Vaticano II. Tendrá lugar a las 7:30 de esta tarde con la presencia del Gran Rabino de Gran Bretaña y el Obispo Auxiliar de Madrid, César Franco.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha celebrado una misa en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos durante el último año.
Unos hombres que entregaron sus vidas al servicio de la Iglesia. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la misa comenzaba a las 11:30, el Papa la ofrecía en memoria por los 9 cardenales fallecidos en el último año y 105 obispos. De todos ellos, el Papa explicaba, lo importante es que están en manos de Dios, también sus pecados y sobre todo sus obras.
Cada vez que nos encontramos ante la muerte de una persona querida o que hemos conocido bien, surge en nosotros la pregunta, ¿qué será de su vida, de su trabajo, de su servicio a la Iglesia? Están en las manos de Dios. La mano es signo de acogida y de protección, es signo de una relación personal de respeto y de fidelidad.
Es signo de un rapporto personal de respeto y de fidelidad.
El Papa hablaba de esta figura de las manos de Dios, como dice el libro de la sabiduría, también hecha carne en Cristo, que no por casualidad, decía el Papa en la homilía, conservó esas llagas en sus manos.
Y brevemente, sabemos también, Paloma, que se han dado a conocer los temas tratados en un simposio sobre la trata de personas de la Academia Pontificia de las Ciencias.
Sí, ha sido interesantísimo. Hay 50 propuestas concretas, pero sobre todo una intención, como subrayaba Monseñor Sánchez Sorondo, y es un cambio epocal. Hasta ahora hemos visto que no ha servido de nada lo que se ha intentado hacer para acabar con este tráfico de seres humanos, así que hay que empezar a hacer cosas nuevas, y el Papa está dispuesto a darlo todo, algo más, en un meeting en 2015 de 4 días, que será a fondo sobre este asunto.
Gracias, Paloma. Pues vamos a concluir nuestro recorrido por la información de hoy con la nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos qué opinan ante la reforma educativa que ha planteado el gobierno.
Primero, se ha quedado a medio camino en temas como la libertad de elección y las humanidades. Segundo, la educación estará menos ideologizada al suprimir la educación para la ciudadanía. Tercero, en la clase de religión, una de cal y otra de arena, demasiados complejos frente al laicismo. Y cuarto, es una ocasión para que padres y comunidades asumamos el protagonismo de la educación.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el tiempo de nuestra edición de hoy en El Espejo, con el que comenzamos semana. Lo hemos hecho con Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora les dejamos con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo, como siempre, en el mediodía COPE. Pues buenas tardes y hasta mañana.